Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Y 4 minutos de la mañana en Canarias. Continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Recuerden, hoy desde el municipio de Guimara que estamos en el Socorro. Mañana el día grande con esa bajada, el viernes la subida y lo conductor de nuestro programa el día de hoy. Hemos hablado de los alquileres en el sur al principio del programa, del problema que tenemos. Vamos a tener cita con el doctor Muñoz de inmediato, en un momentito. Pero como siempre hasta ahora, 11 y 5 minutos. Bueno, lo voy a repetir por tercer día consecutivo y lo voy a repetir toda esta semana. A lo mejor usted está incorporándose con nosotros hasta ahora pensando que estamos del horario antiguo y no. Ya lo saben que desde el lunes y a partir de ahora este programa que se llama Herrera en COPE Tenerife, con Guillermo García, con Maricruz Domínguez, con Isabel Pérez que está por aquí, con Jorge Medina que es nuestro técnico, con todo el equipo, se emite desde las 10 de la mañana. Así que ya lo saben, porque todavía seguramente habrá alguna persona despistada que nos escucha siempre, que no nos ha podido escuchar lunes y martes. Ya lo saben, este programa de Red de COPE Tenerife se emite a partir de este lunes de 10 a 12 del mediodía, con nuestras dos horas de radio habitual, de información local e insular, pero a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12, para que ustedes se sitúen y, por supuesto, no dejen de escuchar la sintonía de la cadena COPE de 7 a 10 con Mayer y a partir de las 12 con Mediodía COPE, claro que sí, con Pilar García Muñiz. Suena ya el timbre de fondo, eso significa que tenemos nuestra sección de palabras canarias 6, 10, 10, 80, 11. Es una sección en la que ustedes son protagonistas en primera persona. Queremos que nos envíen esas palabras canarias que siempre han escuchado en casa, a sus abuelos, a las abuelas, claro que sí, porque queremos mantenerlas y recuperarlas. Maricruz Domínguez, ¿qué palabras me has encontrado hoy? ¿Qué palabras me traes hoy? A ver, cuéntame.
Pero primero te voy a decir que acabo de entrar en la iglesia y está preciosa. Preciosa, llena de un olor, una maravilla. Bien, unas palabras te las digo ahora ya.
Venga, cuando tú quieras.
Desnortado, perdido, desorientado.
Sí.
Ende, desde. ¿Ende qué? Ende qué. Desde. Vale. Ende es desde.
Bien.
Endegador, curandero.
Curandero. Vale.
Finchar, pinchar, picar, agujenear. Guarapo, miel de palma. Gulismear, curiosear. Ay, los gulismeros, esos por andar, que andan tanto.
O sea, gulismear vendría a ser como golifiar, más o
como
menos.
Como golifiar, sí, pero. Como golifiar. Pero como más raro, más antiguo.
Vale.
Hervor, no es la comida. El hervor se dice de que le falta a alguien un hervor. Tener poca sesera.
Bien.
Poco. Hay alguien que no un hervor, sino varios hervores.
Varios hervores, le falta hervores. Alguno. Sí, ahí tiene razón, es verdad.
Inclinar, pretender, dícese del que empieza a enamorar.
Bien.
Tiene una inclinación.
O sea, tener una inclinación es el que empieza a enamorar.
Sí. Bueno, de una inclinación a alguna persona, pues normalmente acaba enamorándose.
Antes nuestros abuelos utilizaban una expresión, Maricruz, que era estar hablando. Cuando estabas hablando, era que estabas como enamorar con una chica o con un chico.
No, y además hablaba mucho.
No, estos están hablando ya.
No, y hablaban por las ventanas también.
Hablaban por las ventanas. Sí, claro, como entonces no se podía hacer otra cosa.
Bueno, tú pasabas por calle y veías a los señores con sus sombreros arrimados a una ventana hablando.
Mira, eso nunca me lo había planteado. Esa expresión de estar hablando, supongo que sería porque no se podía hacer mucho más que hablar.
Bueno, todos por eso.
En aquella época.
Inchen es como los guanches llamaban al trigo.
Sí. Si ustedes escuchan por aquí un camión de fondo, no se asusten, que están con todos los preparativos aquí. Estamos junto a la ermita del Socorro y están con todos los preparativos para mañana. Así que nadie se nos asuste. Venga,
Jadario.
Gandul.
Un jadario.
O sea, un tipo que es un jadario es un señor que es un gandul.
Un gandul.
Sí. O gandula también.
No te pases.
Bien. ¿Qué más?
Más nada.
Bueno, pues nada. Pues vamos con nuestras palabras en el 610 10 80 11. Dice: buenos días, Guillermo y Maracruz. A mí una expresión que siempre me ha gustado. Me hace gracia el mensaje porque dice: y por favor, pronúncialo con la entonación adecuada. Y dice: estás bonito.
Estás bonito. Estás bonito. Estás bonito.
Hay que...
Sí. Tú estás bonito.
Tienes razón el oyente, hay que pronunciarlo con la antenación adecuada. Estás bonito tú.
Estás bonito.
Estás bonito tú. Estás bonito. Bien, otro oyente que dice, buenos días, Guillermo Maricruz. A mí una expresión que me hace mucha gracia es arranca la penca, que significa como salta para allá o vete o algo así, nos dice este oyente. Bueno, sí, ¿habías escuchado lo de...?
No, pero estas cosas pasan, que te lo he dicho muchas veces, suelen ser cosas familiares, de lugares, de sitios, no son muy conocidas, pero desde luego se usan.
Y otro oyente que nos escribe por aquí dice que sí hemos dicho la expresión, se me fue el baifo.
Sí, bueno, sí, vale. A mí se me va cada momento, cuando... precisamente a mí, se me va cada momento.
Cuando cometes algún error, ay, se me fue el baifo, madre mía. Sí, es una forma muy canaria de decirlo, efectivamente. Pues nada, 610-1080-11, si usted quiere enviar alguna palabra más, ¿eh? Claro que sí. Aquí está Maricruz con la vaca, no te separas de la vaca, Maricruz.
Es que está, tiene un olor tan bonito, nada más de al entrar en la plaza ya olía.
Ya olía la vaca, y mañana te digo lo que vale la vaca aquí.
Además, unas tienen plantas enormes.
Nos estaba recordando a Isabel Pérez, a la que aprovecho también para saludar a nuestra compañera, que ha sido parte activa en la producción de este programa y de Wimar, que era la vaca... Albahaca y pasta, yo creo que van unidas en la misma frase, ¿sabes? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. La verdad que...
Hay una salsa, sí, que se hace machacar.
La salsa de pesto también. Sí, pero bueno, que la albahaca, recordemos que realmente es para eliminar antiguamente ese olor.
Sí.
Siempre estaba bajada de la Virgen del Socorro, que es en época de tanto calor. Claro. Y se reúne tanta gente que la albahaca, que antes uno tenía menos acceso al agua y al baño...
Es un desodorante.
Sí, digamos. Sí,
por decirlo claramente, vamos. Que
sí.
Son muchas horas de camino, estamos en verano y bueno...
Hombre, hoy en
día... Entonces, ese es el inicio de la tradición, pero no hay bajada del socorro sin albahaca.
Claro, el inicio de la tradición era ese. Antes, obviamente... pues
se... No, y luego se lo ponen a la
se
bajada,
baña uno menos.
Se lo ponen el sombrero, los hombres se lo ponen a las mujeres.
Hombre, tú sabes, por ejemplo, que es igual que el origen de los ramos de novia en las bodas. Los ramos de novia las bodas realmente...
¿Venían por ahí también?
Venían por ahí, realmente el mes de mayo de las bodas... Me voy a completarles una... Mira la cara de Maricruz, me gusta sorprenderla. El mes de... ¿Por qué las bodas? Ya no tanto, ahora... Pero antes era como el mes de las comuniones, de las bodas, ¿no? De las celebraciones.
Sí, de las comuniones ha sido siempre.
Era en mayo, ¿por qué? Porque antiguamente, tenemos que irnos a épocas medievales, ¿no? El primer baño del año, porque la gente no se bañaba... Era ya después del invierno, en mayo. En épocas de mayo se daba uno, a lo mejor se daba un par de baños al año. Y en verano sí se puede bañar en los ríos, pero en invierno no. Y entonces el primer baño era en mayo, en esos meses de mayo.
Y se aprovechaba para casarse.
Se bañaba y el ramo de la novia, pues realmente también era para esconder el olor, igual que la creación del perfume.
Pero si ya se habían bañado, ya no tenían
que
oler.
Bueno, pero es que se bañaba, es que sabías que también los baños eran una bañera que se llenaba, y eso también iba por, digamos, por rango, por protocolo. Primero se bañaba el hombre, el patriarca.
Iban cambiándose todos,
los hijos mayores, después las mujeres, y el último... Sí. Los bebés, que por eso morían muchos bebés, porque cogían infecciones. Tú imagínate esa bañera, después de todo un invierno, sin bañarte.
Ay, madre. Lo que sería aquello.
Curiosidades.
Oye, si te iba a saltar a saludar antes, con lo que estábamos hablando, que tú vives en esa zona y conoces bien el problema del tema de las roulots en algunas zonas del municipio de Arona y de estas cosas que están proliferando, de gente que tiene que trabajar y no tiene viviendas, ¿no?
Bueno, hay de todo, Guillermo. La verdad que la zona...
Digo, Arona, Adeje, en fin,
realmente
es
más el municipio de Arona, las cosas como son, porque Adeje lo tiene mejor regulado. Pero en el municipio de Arona el tema de las autocaravanas, ¿no? Sobre todo también en Granadilla, en la zona del Médano, ya se ven bastante. Si te vas también entre... Ahí, el otro día fui yo en coche entre el Médano y Los Abrigos, pues hay una explanada ahí que ya está llena también de caravanas, pero la zona sobre todo de América, que se está poniendo en zona además residencial, se ponen en zonas residenciales, no tienen además pues acceso a agua, se ponen a tirar agua por ahí. También son muchos extranjeros, las cosas como son, pero también ya hay mucha gente viviendo en caravanas, en furgonetas. Yo tengo amigos.
O sea, que esas que he visto yo, por ejemplo, ahí en la zona junto al Metrópolis, en las Américas, son gente que vive ahí realmente.
Que vive ahí. Están viviendo a primera línea de playa.
Pues da un aspecto bastante lamentable.
En el puertito de Wimar siempre
Pero también es lo que hablabas, es muy... muy difícil, tú date cuenta, pues un sueldo a lo mejor de 1.200, 1.300, 1.400 euros claro. como mucho, están pidiéndote pues muchas veces por un apartamento, si lo encuentras,
800
de
euros.
Una habitación, pues unos 800, 900 euros, te piden los 3 meses de alquiler, ¿quién lo alquila? Porque la verdad que el tema del alquiler vacacional, eso es una realidad. Sí. Ha impedido que muchos, bueno, hemos visto hasta alquileres de una, no solo de una habitación, sino de un sofá.
Sí, ya lo hemos denunciado, efectivamente. En fin, es un tema que da para mucho. 11 y 14, venga, tengo que hacer una pausa publicitaria y estamos con el doctor Muñoz ya, de inmediato, que retomamos nuestra sección con Clínica Miranza Muñoz, venga.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. ofipapel.net, tu tienda online canaria.
Sentimiento, alegría, tradición y también respeto por el Malpaís de Güímar. Vive la bajada del Socorro. Este año sigue por el buen camino. Disfruta sin dejar huella.
Al Socorro, siempre por el camino. Ayuntamiento de Güímar, Cabildo de Tenerife.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Este jueves 7 de septiembre, Herrera en Canarias con Mayer Trujillo desde la Villa de Teror. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán desde Teror en Gran Canaria con la programación especial de la romería ofrenda que impulsó Néstor Álamo y las fiestas del Pino. Más la actualidad completa de la mañana. Jueves 7 de septiembre, vive la radio en directo en COPE Canarias. Siente el Pino, vive nuestras tradiciones. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con las fiestas del Pino. Patrocina Cabildo de Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Despegamos con la vuelta al cole en el Multicentro Comercial El Trompo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven al Multicentro Comercial El Trompo. Tu centro al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Fiestas de Nuestra Señora del Socorro de Güímar, la romería más antigua de Canarias. Siente las tradiciones. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Sí, siguiente. Bueno, me dicen que tenemos algún problema de comunicación con el doctor Muñoz, a ver si lo localizamos de inmediato. Antes les resumo, para que ustedes estén situados. Mañana, a las 4 de la mañana, es la salida del coche anunciador con el pasador del Socorro por las calles del municipio, que comentábamos antes con el alcalde Gustavo Pérez. A partir de las 6 se celebra la misa de los peregrinos, la que canta el coro parroquial de San Pedro, y estará presidida por el obispo de nuestra diócesis, don Bernardo Álvarez Afonso. A continuación comienza la procesión de la Sagrada Imagen de la Virgen del Socorro hasta la Capilla del Calvario, y se calcula más o menos aproximadamente que sobre las 12 del mediodía, nos decía antes el concejal que antes solía ser habitualmente un poquito antes, pero bueno, con la cantidad de gente, con 60.000 personas que se prevén, pues que llegaría a partir de las 12 del mediodía aproximadamente a la mitad del Socorro, y después por la tarde a las 7, pues ya saben, el traslado a la Sagrada Imagen de la Virgen del Socorro hasta el humilladero de la Cruz de Tea. Allí tiene lugar la ceremonia de los guanches, que después hablaremos de eso, la petición del socorro, el descanso en la capilla de abajo y la procesión de regreso a su ermita acompañada de la danza de la cinta. Y el viernes la jornada empieza desde las 8 de la mañana con la salida de la ofrenda floral atlética, después la Santa Misa. La misa solemne será a partir de las 11 y a partir de las 5, misa de acción de gracias. A las 6, los juegos infantiles y actividades para promocionar el juego tradicional de parejonones, que ahora hablaremos también de eso. Y después la subida de nuevo. Así que ese es el programa, y la verdad es que desde aquí lo que queremos es pues invitarles, por supuesto, a que vengan, a que participen de esta fiesta. Que se ha convertido, pues como digo, pues, hombre, antes decía la concejala, casi la segunda celebración más multitudinaria después de los carnavales. Es verdad que tenemos la fiesta de Cristo de la Laguna, es verdad que tenemos, por supuesto, la fiesta en honor a la Virgen de Candelaria, pero sinceramente yo creo que estamos hablando de una fiesta que ha experimentado una evolución muy importante en los últimos años. Y que cada vez pues atrae más gente. Bueno, en lo que solucionamos el problema con el doctor Muiño, vamos a saludar al párroco. A ver, compañero, un momentito. Voy a saludar al párroco primero, que lo tengo aquí esperando, que no lo voy a hacer esperar, a Pedro Pérez, y ahora estamos con el doctor Muiño en un momentito. Don Pedro Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a todos los que nos escuchan a través de las ondas de COPE.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, los preparativos ya de la bajada del Socorro 2023.
Último socorro para usted, ¿no?
Como párroco, sí, espero que como fiel pueda venir más.
¿Cuántos años lleva Pedro Pérez como párroco de Guimar?
13 años. 13, del año 2010.
¿Y cómo ha cambiado el socorro en estos 13 años, Pedro?
Pues ha cambiado, yo creo que para bien. Ha cambiado desde la seguridad, desde el arreglo de los caminos, desde la implicación más de un orden en muchas cosas, en el tema de, ahora por último, tenemos restaurada la ermita del Socorro. Yo creo que hemos ido mejorando en todos los aspectos.
¿Cómo es dar una misa en una ermita así, de este tamaño, con tanta gente que quiere participar de esa misa?
Pues es emocionante, además para el guimarero la Virgen del Socorro mueve montañas, entonces cualquier cosa, mañana mismo en la misa de peregrinos o cualquier otra eucaristía, yo creo que es emocionante ver que la gente, y sobre todo lo que conlleva, ¿no?, desde una camiseta, desde el signo, ¿no?, de la imagen de la Virgen en tantos lugares, la gorra o el sombrero, yo creo que dice mucho, ¿no? Es una forma de expresar la fe en lo pequeño y cotidiano de la vida, ¿no?
Se ha convertido en una fiesta en eso, me lo decía antes los concejales, ¿no? Es decir, que es una fiesta que despierta fe en las personas que ya la tienen y en otras que no la tienen tanto, digamos. ¿Usted tiene esa percepción? ¿No?
Sí, por supuesto. Es decir, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Salió el sembrador a sembrar, una cayó al borde del camino, otra cayó entre zarza, otra cayó en tierra buena, dice el Evangelio. Y la mejor forma de evangelizar es el testimonio. Y esas ganas, esa emoción es lo que contamina. Y se suele decir que el que viene al socorro un año, vuelve otra vez y repite.
Eso es verdad, porque sí. Nos lo decían ahora también el alcalde, me lo decía, y la sensación es esa, ¿no? Así que año a año, cada vez viene más gente y el que viene repite, ¿no?
Exactamente. Y invitarles siempre con orden, saber que nuestra libertad termina cuando comienza la libertad del otro, a pasarlo bien, a divertirse, pero siempre con cabeza.
¿Cuál debe ser, desde el punto de vista religioso, el mensaje que quieren lanzar en un día como este?
Mira, la Virgen sale de su casa habitual, que es la parroquia de San Pedro, al caserío del Socorro, que es su otra casa también. Además, este año estrena casa. Y el mensaje para mí es que salgamos con ella, caminemos con ella, como dice el paso doble del Socorro, ¿no? Recorrer los caminos que ella recorrió.
Muy bien. Pedro, muchísimas gracias.
Gracias.
Y esperemos que no sea el último socorro, por lo menos como fiel, y verlo por aquí los próximos años.
Esperemos que no.
Gracias, un saludo. Hasta luego. 11:23 minutos. Venga, ahora sí, vamos con nuestra cita habitual con el doctor Muñoz.
De mirada serena. Dejaron en mi alma.
Qué ganas tenía yo de escuchar esta sintonía, sobre todo escuchar la voz del doctor Muñoz. Claro que sí, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues mira, vas a escuchar una voz un poco perjudicada hoy, buenos días, porque estoy ronco.
No será cosa de los aires acondicionados y de los calores, pues, que nos tienen a todos un poco con la voz tocada, ¿no?
Efectivamente, el sábado, el viernes, el aire acondicionado en la consulta de La Palma me dejó dicho polvo.
Lo sospechaba, porque yo también estoy un poco parecido. Se pagan estos cambios de temperatura tan grandes, y además este mes de septiembre, que yo siempre digo que hace calor y sí, es más húmedo, en fin. Bueno, doctor, pues recuperamos nuestra sí, cita habitual, volvemos, después del verano, volvemos, con Clínica Miran San Muiño. Claro que sí, supongo que ya sí, también ustedes a pleno rendimiento en la clínica, ¿no?
Sí, ya estamos a tope. La verdad que en septiembre, como volvemos otra vez. Además, fíjate, el lunes siempre es el día que más llamadas recibimos de pidiendo citas. Pues sí, el primer lunes de septiembre es el día que más más llamadas recibimos del año.
Me imagino, o sea, después del verano.
La gente después del verano dice, uy, todos en verano hacemos buenos propósitos, decir, voy a que me miren, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, ¿no? Aparte que todos nos tenemos que poner a dieta, ¿no? Por el verano, pero bueno, sí, eso sí, es otra sí, cosa.
Ahora vamos con el tema de hoy, por una curiosidad, por ejemplo, ¿así después del verano se ven muchas conjuntivitis, estas cosas por la piscina o no?
Sí, ha habido, este año ha habido algunas, pero mira, tristemente también hemos visto bastantes por el incendio. Irritaciones en los ojos,
sí, señor,
por la ceniza.
Sí,
que,
sí, sí,
que de hecho, fíjate al punto de que ha habido algún colirio que en la zona norte se ha acabado, se ha desabastecido en la isla por el uso en la zona norte.
Sí, es verdad que para los que tenemos los ojos también o en este tipo de casos, siempre nos pican o nos sufren, ha sido un día complicado, ¿eh?
Sí, es que es eso, claro. Entonces,
bueno.
Pero en fin, bueno, ya gracias a Dios eso está controlado. Ahora estás en el socorro. Mañana es la bajada a la Virgen.
Mañana la bajada.
Pasado hay una cosa que a mí me gusta mucho, que los pareginones. No sé si.
Sí.
Es el día siguiente con.
Lo estaban comentando,
sí.
Bueno, cualquier problema ocular que tengan ustedes, ya saben que le pueden preguntar al doctor Muñoz en el 610-1080-11, como siempre, 610-1080-11, eso es sagrado en esta sección que habitualmente cumple ya unos cuantos años en este programa. Y siempre tenemos un tema sobre el que hacemos girar un poco la conversación, que hoy va a ser el queratocono. ¿Qué es el queratocono, doctor?
Bueno, mira, el nombre dice un poco, querato es córnea y cono, pues es un cono, es una alteración de la córnea, es una de las afecciones degenerativas más comunes en la córnea, que consiste en que se deforma la córnea, se va pepinando, como si dijéramos, y se va adelgazando. Es progresiva, ¿sabes? Es una enfermedad que suele aparecer pues en la pubertad y continúa progresando hasta más o menos los 30, 35 años.
Ah, eso no sabía, o sea que aparece en la pubertad, no es cosa de personas mayores esto, entonces.
No, esto es aparece en los niños, en la pubertad. Nos empezamos a ver, pues eso, los 12, 14, 16 años. Luego se para. Lo que pasa que, claro, hay gente en las que va más rápido y gente en las que va más despacio. No sabemos si tiene una base genética o no, pero yo creo que en parte sí, porque te acuerdas que hemos comentado que hay zonas de la isla donde hay más queratocono, en la parte de la Victoria, la Matanza.
Una cosa que siempre a mí me ha llamado la atención, lo hemos comentado en la colaboración, siempre me ha llamado la atención, ¿eso es por una cuestión genética o por qué?
Sí, eso yo creo que es por la endogamia que pudo haber habido hace años, ¿sabes?
Ah, sí.
Claro, en los pueblos antes se casaban entre ellos. Eso ha cambiado, evidentemente, claro, pero claro, yo creo que influye eso. Entonces, tiene una base genética, pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que que importan los factores ambientales, y principalmente es el frotamiento ocular, es decir, el rascarse los ojos acaba deformando la córnea. Entonces, muchos de los casos de queratocono que tenemos son gente con conjuntivitis alérgica, que sabes que es una cosa que además es frecuente en nuestras islas.
Sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, tenemos algún mensaje ya de oyente por aquí, estupendo. Vamos a leérselo al doctor. Muñoz, dice el oyente por aquí, dice, buenos días, tengo 1,50 de miopía en un ojo y 1,75 en otro. La verdad es que las gafas las uso bastante poco, pero me están pesando la presbicia y no sé si tendré que usar gafas progresivas. ¿Qué me puede decir el doctor?
No, no, vamos a ver. El miope, sabes que ve muy bien de cerca, entonces, sí. Hasta que no tenga de presbicia una dioptría y media o dos, y eso será si él está empezando, estamos hablando dentro de 5 a 8 años, no va a necesitar gafas de cerca.
Vale.
No. Lo que sí, evidentemente, para de cerca no tendrá que usar la gafa esta que tiene de lejos, tendrá que quitarse la gafa. Y vale. Teniendo la miopía que tiene, tiene un rango casi de 10 años, casi, sin necesitar gafas de cerca.
Hombre, con unos 75 de noche ya lo notará, me imagino, ¿no?
Sí, para lejos está bien, exacto, sí, para conducir necesita. Pero que te quiero decir que la miopía, la hipermetropía más o menos aumenta a media dioptría cada 4 o 5 años. Bien. Con lo cual, si está empezando, tiene 40 y tantos, hasta los 50 y algo, no va a necesitar...
Sí, nos está aclarando. Dice, tengo 43 y la verdad es que solo las utilizo para conducir y poco más, pero no quería gastarme el dinero en unas progresivas.
No, no, para nada. Bueno. Que no se los gaste, que no se las gaste. Vale, porque vale. Si tampoco esto... A ver, la progresiva es una gafa que hay que usar, que hay que tenerla cuando uno la necesita de lejos y cerca, si no es una tontería gastarse el dinero en eso.
Vale, bueno, síntomas y tratamiento, fundamentalmente el queratocono, doctor.
Bueno, el queratocono, los síntomas es que empieza a aparecer una miopía y un astigmatismo. Yo, fíjate, he descubierto queratoconos con gente mayor porque tenían unos astigmatismos y o solo en un ojo tenían astigmatismo, sí. En un ojo, y le haces una prueba que consiste en una topografía, que es como, ¿sabes? Las topografías que te miden cómo son las montañas y tal, pues nosotros podemos hacer topografías para ver cómo es la forma del ojo. Y en ellas ver un queratocono que no se lo habían dicho nunca. Hay gente que tiene un ojo vago de toda la vida y realmente lo que ha tenido es un queratocono en un ojo.
La Virgen, que sale a las 7, primero hacemos un pasacalle desde el ayuntamiento hasta... como anunciándonos, ¿no?
Sí.
Hasta la iglesia, y ya cerca de la hora para esperar a salir la Virgen, y desde que está en la puerta ya nosotros empezamos con nuestro pasodoble, los fuegos, la gente cantando, en general todos, y todo unido ahí, esperando la salida.
Este pasodoble de la Virgen del Socorro lo tenemos ya, está en la memoria colectiva de todos.
En la sangre.
En la sangre, ¿no?
Está en la sangre, sí. Sí, la verdad que sí.
Es escucharlo, hecho, ya no se le pone como la piel de gallina, sinceramente.
Claro, ellos mismos sacan la Virgen y esperan a que el pasodoble se continúe la baja muy despacio, empiezan a hacer salud y empiezan a bajarla. Lo tenemos que repetir muchas veces, 2 y 3 veces, hasta que llega abajo la Virgen.
Claro.
Sin pararlo, quiero
sin
decir.
Parar. Sí. En bucle, digamos.
En bucle, exacto.
Sí. Oye, a la gente que no haya venido a esta fiesta nunca, ¿qué le diría, Fernando? ¿Cómo le diría? ¿Cómo se la explica?
Pues le diría que venga a unirse con nuestra gente, porque aquí donde conoces lo que estamos haciendo, que lo haces por inercia, por decirlo de alguna manera, tenemos nuestra bajada, nuestras carrozas, es que sepa cómo hacemos la fiesta, no ir solo de venir a verla, esto es para participar y estar dentro de que lo que son toda la bajada.
Porque
la
ustedes fiesta, los actos. Son muy abiertos en un día,
sí,
como el de mañana, ¿no?
Sí, sí, tenemos, pues bueno, mis padres también tienen una casa y...
Sí. Y siempre, sí, me han dicho que tienes casa por aquí, cerquita, muy cerquita donde estamos, ¿no?
En la calle Estila, sí, Pedro Estila. Y siempre, bueno, los amigos de nosotros, y siempre estamos allí entre gente entrando y saliendo.
Claro.
La verdad que...
Claro. Pues Fernando, felicidades por esa labor, ¿eh? Y esperamos que el Socorro... No sé si a mí te llama gente, porque antes me decía los concejales y dice, bueno, ya con 60.000 vamos bien.
Sí.
Pero bueno, la realidad es que cada vez atrae más gente, sí, y se ha convertido ya en una fiesta, claro, de la comarca, sino una fiesta insular, regional, etcétera, y esperemos que sea un gran día.
Claro, cuanto más gente, más difícil de controlar todo.
Desde luego. Fernando Díez, el presidente de la banda de música de la Asociación Cultural Patronato Amigos del Arte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, y que sea un gran día.
Bueno.
11:47, venga, hacemos una última pausa.
El Ayuntamiento de Guimar te invita a las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro. Vive un año más una de las celebraciones más populares con la romería más antigua de Canarias. 7 y 8 de septiembre, bajada y subida de la Virgen. Consulta el programa de actos en la web del Ayuntamiento y redes sociales. Fiestas del Socorro 2023. Celebra con devoción.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Este jueves 7 de septiembre, Herrera en Canarias con Mayer Trujillo, desde la Villa de Teror. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán desde Teror en Gran Canaria con la programación especial de la romería ofrenda que impulsó Néstor Álamo y las fiestas del Pino. Más la actualidad completa de la mañana. Jueves 7 de septiembre, vive la radio en directo en COPE Canarias. Siente el Pino, vive nuestras tradiciones. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con las fiestas del Pino. Patrocina Cabildo de Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Despegamos con la vuelta al cole en el Multicentro Comercial El Trompo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven al Multicentro Comercial El Trompo. Tu centro al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Déjate seducir por el universo ópera que te propone Auditorio de Tenerife. María Moliner, de Parera Fons, Manon, de Massenet, Samsó y Dalila, de Sensen, Trouble in Tahiti, de Bernstein, Rusalka, de Bossac. Ópera familiar El Niño y los Sortilegios, de Ravel. Gala lírica, abónate desde 88 euros. 20 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Fiestas de Nuestra Señora del Socorro de Güímar, la romería más antigua de Canarias. Siente las tradiciones. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Bueno, que hoy es miércoles y los miércoles siempre terminamos este programa con nuestra compañera Elena Real, amiga. Enredamos con ella, como a todos los miércoles aquí, para hablar de redes sociales, claro que sí, de nuevas tecnologías. Elena, ¿qué tal? Buenos días, qué placer saludarte.
Buenos días, pues nada, por aquí ya de regreso a la isla y a las funcionalidades rutinarias de la vida normal.
Uy, qué ritmo más te ha quedado esas funcionalidades, como has dicho, rutinarias.
Rutinarias de la vida normal. De que los últimos 10 días solo me he levantado, comido, caminado, nada más.
Bueno, eso está bien, hombre, eso está bien, eso que hay bien. Que desconectar de vez en cuando. A mí me encanta este ratito que hablo de redes sociales, siempre con Elena, de nuevas tecnologías, y hoy vamos a hablar un poquito de TikTok, por ejemplo, ¿no? Que es una red que está ahora muy en boga y cada vez ganando más adeptos, pero hay cierta preocupación con la seguridad y con la privacidad de esta red. Ya saben que algunos países del mundo, pues, por ejemplo, han prohibido a sus funcionarios públicos tener esta red instalada en sus dispositivos móviles. Bueno, la noticia, Elena, es que van a abrir un centro dedicado a este asunto en Europa, a la seguridad y la privacidad de las cuentas que hay en esta red, ¿no?
Exacto. Una de las grandes pegas que ponían, pues, tanto las grandes, o sea, las grandes entidades, bueno, entidades no, los grandes países como los británicos y los americanos, era pues que esta aplicación es de origen chino y está vinculada pues a lo que es el gobierno chino, ¿no? Y entonces un poco había como esa susceptibilidad al tema de la privacidad y de los componentes. Porque claro, en Europa, Estados Unidos y lo que es Asia no se lleva exactamente igual la rigurosidad de las diferentes partes de la privacidad, sobre todo de los datos, ¿no? Y el cómo compartirlo. Entonces ellos, pues para hacer como un acto de como si dijéramos de buena actitud, lo que han hecho es que están creando unos servidores, han contratado unos servidores en Dublín, en Irlanda, y sí. Además han contratado una firma británica para una auditora para que justifique y verifique que todo lo que están haciendo pues está correcto, realizado con las legislaciones de privacidad de datos, pues tanto en Estados Unidos como en Europa y en Canadá, ¿no? Con lo cual, sí. Como decir, oye, pues mira, no somos malos, estamos aquí para dar un entretenimiento como otras marcas, pero que además nosotros lo hacemos por el bien común, ¿no? Y la verdad sí, es que ha sido un acto muy potente, ¿no?
Es evidente que el algoritmo, yo te digo que últimamente estoy metido en esa red social también, parece evidente que el algoritmo cada vez va averiguando más cosas sobre ti y más cosas sobre lo que te gustan, básicamente, ¿no? Y,
sí,
y a veces pienso que efectivamente es hasta peligroso, porque realmente en función de lo que tú vas viendo, de lo que pones que te gusta o no te gusta, pues al final tienen un perfil de ti realmente de como consumidor seguramente, ¿no? Pero esta red que tiene tan mala fama en ese sentido, el de la privacidad y el de que pueden averiguar datos sobre ti, realmente no creo que difiera mucho, por ejemplo, de Instagram, que parece que hace algo parecido, o de Facebook, que también hace algo parecido. Es decir, ¿realmente podemos decir que TikTok es una red más peligrosa en ese sentido que Instagram o Facebook o no?
No, para nada. De hecho, fíjate que el concepto de vulnerabilidad de datos está, piensa que, por ejemplo, Facebook ha tenido bastantes sentencias en contra. Y recordemos que Facebook, Instagram y WhatsApp son de la misma empresa. Es decir, y ha tenido varias condenas para pagar, sobre todo en Europa, por temas de ceder sus datos a empresas terceras, ¿no? Entonces, realmente yo creo que ahora mismo, hoy en día, es que yo voy un poco a la parte más básica. Hoy en día, cualquier teléfono que tenga GPS está cediendo sus datos. O sea, ya está. A partir de ahí, ya me da igual que sea una aplicación, que sea... O sea, desde el momento que tú tengas un GPS activado en un teléfono, ya da igual lo que hagas, porque saben perfectamente dónde te has parado, dónde has ido, con quién has pagado, o sea, un montón de cosas. Y yo insto a que cualquier persona que tenga cualquier teléfono de cualquier sistema operativo vaya a su Google Map y vea lo que ha hecho en los últimos 3 meses, para que vea que realmente estamos fiscalizados en ese sentido. Cuando asumes eso, pues todo lo demás es relativo, es decir, si yo soy capaz de poner la misma contraseña en todas las aplicaciones, pues ya, realmente la privacidad me importa bastante poco, ya te lo digo, porque al final, ¿sabes? Es como de, eso lo respondería cualquier niño de principios de primero de hacker, como digo yo, ¿verdad? Entonces, claro, porque además normalmente siempre ponemos más o menos la misma contraseña, y no sé qué, entonces, al final hay que tener en cuenta que nosotros somos personas que tenemos un dispositivo en nuestras manos que tiene una forma de localizarte, por la Mac, por la IP, por lo que sea. Entonces, a partir de ahí, cualquier movimiento que hagamos en cualquier aplicación, estamos controlados. Es así de simple.
O sea, que entonces responde más a, no sé, pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, algunos estados han decidido que sus funcionarios públicos no puedan tener esta aplicación instalada en sus terminales móviles, y sí, por ejemplo, Instagram?
Porque básicamente Instagram es americano y TikTok es chino. Vale, o sea, es una cuestión de nacionalidad.
Es una cuestión política, vamos.
Exacto, es una cuestión política. Es que al final todo se reduce a la que yo puedo hacer con esa información y dónde la puedo trabajar. Es igual que cuando, ¿tú te acuerdas aquella aplicación que salió en la que te decían cómo te verías cuando eras viejo, ¿no? Que era rusa. Sí. Es decir, todo el mundo decía, es que te estás bajando una aplicación rusa y que le estás dando tus datos y además le estás dando tu cara, que es uno de los factores más complicados a nivel para utilizar después en la realidad, en la inteligencia artificial. Entonces, claro, imagínate, pues le estás dando todos tus datos, tu nombre, tu correo electrónico y tu parte facial. Entonces, al final, no es porque la aplicación sea más o menos peligrosa o porque coja más o menos datos, sino es porque al final, ¿de dónde viene esa aplicación? Entonces yo creo que va por ahí un poco el tema.
Lo que sí es verdad es que, esto ya te lo he dicho en alguna ocasión, asusta saber todo lo que saben de nosotros, francamente.
Sí,
¿qué quieres
totalmente
que te diga?
Sí.
Y lo que decías antes de Google Maps, por ejemplo, pues yo una aplicación de Google que utilizo mucho para la radio, para ver cómo está el tráfico, para ver, por ejemplo, Google Tráfico, ¿no? Te asusta ver que realmente a veces ves los atascos que hay en la autopista del norte, en la autopista del sur, sencillamente porque Google sigue todos esos móviles que están en esos coches,
claro,
y por eso vemos la marca morada o roja de que hay un atasco, o sea, realmente te da mucho que pensar sobre cómo nos siguen y todo lo que tienen de nosotros,
¿eh? Exacto, igual que fíjate lo que ha pasado este fin de semana con el tema de la alerta, ¿no? La alerta que se ha lanzado,
claro,
en Madrid,
con todo, claro,
pues
claro.
Ahí lo, es el principio básico, es decir, desde que tengas un número de teléfono asignado a una compañía telefónica, ellos tienen la obligación, pues a nivel, pues por legislación, por lo que fuera, de que cualquiera que en este caso que es una catástrofe, ¿no? O que podría haber sido una catástrofe, pues pueden avisar a toda la población, indiscriminadamente. O sea, imagínate tú el poder.
Claro, efectivamente. Muy bien, Elena, siempre es un placer escucharte, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias.
Chao, chao.
Un saludo. Hasta luego. Bueno, nos vamos a ir hoy con este Please Please Me de los Beatles, claro que sí, contándoles que Maricruz y yo estamos aquí con la tapita de jamón de Montesano, ya lo saben ustedes, porque es un producto 100% fresco, porque se elaboró en Canarias, porque el tiempo desde que se elaboró hasta ya su mesa es menor, y por eso, pues ya saben, cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Hay algún oyente que nos pregunta por el Canaima, es que lo hemos dicho, hasta el 15 de septiembre está cerrado el Canaima, por eso no estamos contándoles el menú del Canaima, así que no se preocupen, Bueno, estuvo Jorge Medina aquí en la técnica, Alberto Díaz en la redacción, Estudios Centrales, con la producción de nuestra compañera Isabel Pérez. Aquí lo dejamos por hoy. Lo más importante, sigues informado ahora en Mediodía Cope. ¡Hasta mañana!